y es importante que tomemos conciencia sobre el dengue. Es muy importante que entre todos nos informemos con respecto a esto que nos está pasando. Y una de las personas que conoce del tema y viene hablando va a brindar una charla que me parece que es de interés y que todos podemos participar. Lo organiza junto a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Es el doctor Marcelo Riera quien está en línea. Le agradecemos mucho que nos atienda. Doctor, bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal, Gustavo? Ayelén, buen día. Bueno, y buen día a todos los oyentes de la radio. Gracias por el contacto.
Y Clary también está Clary.
Estamos con Clary Nielsen también, que está con nosotros. Bueno,
perdón, saludarla también a ella, ¿no?
Por supuesto. ¿Cómo está?
Buen día a toda la mesa.
Bueno, doctor, cuéntenos un poco sobre esta charla, que ¿es abierta a todo el público?
Sí, es una charla justamente abierta a todo el público, no es una actividad solamente vinculada a lo que sería el sector docente, no docente y alumnos, sino es para toda la comunidad. El objetivo justamente es esto, que la ciudadanía en general pueda participar, pueda preguntar, pueda sacarse las dudas que tenga, más que nada por el miedo que la enfermedad en sí genera cuando hay alguien que la padece, cuando alguien la está transitando, cuando alguien ya la ha transitado en relación a lo que debe hacer. Y más que esto que estoy mencionando es por los hechos en sí que nos vienen mostrando los datos a nivel nacional, provincial, y lamentablemente los casos de fallecidos que están relacionados a la enfermedad. Entonces creo que es necesario tratar de llevar información que sea clara, objetiva, y al mismo tiempo que cualquier ciudadano tenga acceso a poder evacuar su duda, que creo que es lo más importante, ¿no?
Bien. Bueno, entonces la charla va a ser en el Auditorio Mauricio López, ¿cuándo?
El día jueves 18, Ayelén. Hemos convocado de las 10 a las 12, esa va a ser la franja horaria, seguramente estaremos comenzando minutos pasadas a las 10 de la mañana, y la finalidad es que sea algo más interactivo, es decir, buscamos romper con esta dinámica de que uno se para, explica y después va haciendo preguntas, sino ir interactuando con el público en general para ir sacando las dudas y permitiendo de esta manera llevar a cabo una actividad en el cual quede la impronta principalmente del conocimiento de lo que uno debe hacer, de lo que no debe hacer y de aquello que son mitos, que por cierto se han construido muchos durante estos meses que venimos con los casos de dengue en la Argentina, ¿no?
Doctor, ¿usted va a ser el expositor o va a haber algún otro expositor? ¿Cómo lo van a manejar?
Voy a estar a cargo yo de la actividad, justamente. Y como docente de la casa, yo soy docente de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, de hecho la facultad junto al Departamento de Farmacia son los que se han ocupado de la organización del evento, y la idea justamente es desarrollarlo en la UNSL, que creo que es un lugar de referencia para cada uno de los puntanos y puntanas, ¿no?
Bueno, está bueno, la gente se puede sacar todas las dudas, esto es lo importante, ir, sacarse todas las dudas, pero aparte aprender un poco sobre esta situación que estamos atravesando y que lamentablemente por ahí vamos conociendo ya, en estos días se ha sumado una nueva víctima y ya preocupa, la gente está preocupada y no es para menos. Entonces, creo que más que preocuparse hay que ocuparse, de eso se trata, y hay que informarse también.
Sí, a punto tal que el título de la charla es Dengue presente y futuro, de una enfermedad desatendida y olvidada. Creo que hoy tenemos que enfocarnos en los días que vienen, que son días donde por lo menos los pronósticos hablan de temperaturas más agradables que este mini invierno que hemos tenido, y que de una u otra forma van a permitir que la circulación del vector continúe, y pensar en lo que va a ser la temporada de primavera-verano 2024-2025, porque el comportamiento que vemos de la enfermedad es una enfermedad que va creciendo, que año tras año va mostrando un número de casos significativos y donde nos tenemos que comenzar a ocupar cuando, ya, para ver lo que va a ocurrir de cara al futuro. Y creo que un poco ahí está centrado el objetivo que pretendemos comunicar a toda la ciudadanía en torno al dengue.
Claro, está perfecto.
¿Usted cree que esto del dengue se va a incrementar y puede llegar a empeorar la situación epidemiológica el año que viene?
Las estimaciones hablan que sí, Gustavo. Las estimaciones sugieren que vamos a tener una enfermedad que en algunas jurisdicciones ya se está comportando más de manera endémica, pero esto hablo en algunas jurisdicciones del NEA y del NOA, principalmente si uno mira el mapa y ve Formosa, Misiones, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy. Pongo 6 provincias que son bastante testigos de la situación, y solo esto basta con consultar con colegas y amigos que yo tengo la dicha de tener en cada una de las jurisdicciones del país. El año pasado Tucumán tenía faltante de cama para internación de pacientes con dengue. Y situaciones semejantes ha vivido Chaco y Formosa en lo que va de este año, con una problemática realmente muy preocupante. Pero si uno se mueve de esos distritos y pasa al centro del país, Córdoba viene atravesando un contexto complejo, y fíjense cómo la enfermedad se va corriendo. Y de esta manera, uno de los facilitadores es el clima. Si uno ve las temperaturas que vamos a tener, en promedio, por lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, en este trimestre van a estar dentro de lo esperable o por encima de lo esperable, no por debajo. Y esto al vector le es un elemento facilitador, pero recién lo hablaba con unos colegas de ustedes y les comentaba lo siguiente: miren, si nosotros decimos que con temperaturas inferiores a 15 grados el mosquito se queda quieto y no vuela, eso es para el mosquito que está fuera del domicilio. Claro. Y este mosquito, que se ha adaptado muy bien y que lo venimos comunicando y sosteniendo de esta forma, es un mosquito que está dentro del domicilio. En el peridomicilio deposita los huevos. Por eso insistimos en la tarea de limpieza. Pero vive dentro, junto con nosotros. Y uno dentro del domicilio no tiene hoy 15 grados. En promedio, con este frío que ha hecho en estos días, uno ha prendido calefactores, estufas, etcétera, y las temperaturas han oscilado por encima de los 20. Y un mosquito entre los 15 y los 30 grados, incluso superando esa temperatura, vuela, lo hace sin ninguna dificultad, sí, porque tiene alimento cerca, temperatura adecuada, y cuando no tiene que volar, va y se solapa en la oscuridad. Rincones, debajo de la cama, muebles, etcétera.
¿La solución a esto, doctor, es la vacuna?
Una parte de la solución es la vacuna para aquellos distritos que ya lo tengan con un comportamiento más endémico. Cuando uno ha tenido la población, no digo toda afectada, pero sí más del 70% de la población que haya sido comprometida con la enfermedad, Gustavo. Uh-huh. Y cuando ya se instala como una enfermedad endémica. Y otra lucha que es la que hay que lograr incansablemente es contra el vector. Fíjense ustedes que ya la Argentina, con un par de grupos investigadores, de hecho en Ezeiza se está haciendo una de las pruebas piloto que también se ha llevado a cabo en Santa Fe, están trabajando con el vector de Aedes aegypti macho, principalmente estéril. Es decir, mandar justamente vectores que compiten con los biológicos, en este caso macho-macho, y habitualmente lo que pasa es que los vectores estériles terminan venciendo a los que están en un hábitat más domiciliario y que de esta manera no puedan copular a las hembras, que son justamente las que necesitan de nuestra sangre, principalmente la proteína de la sangre para producir la maduración del huevo y ahí colocarlo.
Doctor, le consulto respecto a esto que está hablando, si hay alguna
medida más regional, y con regional me refiero a países. Se estaba hablando de que en Brasil estaban como tocando, por así decirlo, a los mosquitos en los laboratorios y que iban a largar mucha cantidad de mosquitos que no podían contraer dengue y de esa manera se iban a reproducir así sin dengue. Es lo que se leía en algunos artículos de internet, pero bueno, uno nunca sabe qué tan fehaciente es esto.
En la medida de que se hace una competencia selectiva, uh-huh, en esto de enviar mosquitos, es un poco lo que yo estaba charlando. Bien. Recién. Lo que se hace básicamente es, mediante radiación, esterilizar al mosquito macho. Y que este mosquito, al volar, no pueda copular, en realidad pueda copular, pero no queda justamente la hembra con la posibilidad de poner huevos. ¿Por qué? Porque lógicamente la copulación existe entre la variante macho-hembra, pero no hay progenie posterior. Y la hembra lo que está necesitando, cuando lógicamente succiona nuestra sangre, que es cuando pica, la hembra utiliza nuestra sangre porque en definitiva es la proteína que tiene nuestra sangre la que necesita para que el huevo que tiene en el vientre madure. Es más, esa proteína en el vientre de la hembra, cuando se llena de sangre, que seguramente ustedes deben haber visto muchas imágenes de Aedes aegypti hembra, porque el macho no transmite la enfermedad, solamente lo hace la hembra, cuando se llena su vientre, que ahí tiene los huevos, inmediatamente no puede volar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se alimenta, toma la sangre, los huevos ya los tiene en su vientre porque fue copulada por un macho, esa proteína produce una pequeña maduración, la hembra no se puede trasladar porque por el peso le es inviable y lo tiene que hacer con una distancia muy cortita, entonces rápidamente busca un reservorio para poner los huevos. Y ahí ustedes tienen el huevo colocado, que después va una larva, después un estadio que se llama pupa, y ahí aparece el vector adulto en nada más y nada menos que una semana, 10 días máximo. Lo que se busca con la esterilización mediante radiación y la competencia de mosquitos estériles es que puede existir la copulación, pero que la hembra no quede técnicamente embarazada, para que nuestros oyentes nos entiendan.
Sí.
Y de esa manera no exista, sí, la reproducción que hoy tenemos en escala, que lógicamente es extremadamente alta, porque ustedes piensen algo muy sencillo. Es 10 mosquitos ahora, que en cientos de huevos son cientos de mosquitos en 7 días. Y esa oferta justamente que hay de vectores lo que permite que de una u otra manera la enfermedad se expanda. A eso hay que sumarle que este mosquito no vuela de San Luis a San Juan. Mosquito que tiene un vuelo corto en el radio. Pero nosotros los humanos sí nos trasladamos. Y otra de las dificultades que ha tenido esta enfermedad en este tiempo es que muchos se han comportado con pocos síntomas y han sido justamente picados con mosquitos que han difundido la enfermedad. Entonces, el mosquito se traslada poco, pica rápido y al mismo tiempo difunde la enfermedad, y somos los humanos quien también, en condiciones de tener poquitos síntomas, nos movemos en distintas jurisdicciones y también movilizamos la enfermedad. Entonces, se ha dado un contexto que es lo que hace pensar y prever que de cara al futuro vamos a tener situaciones muy parecidas a esta y superiores que esta.
Está. Doctor, la charla, la invitación para el 18 a las 10 de la mañana.
18 a las 10 de la mañana, Gustavo, a través de la radio. Invitamos a cada uno de los ciudadanos y es muy probable que también estamos terminando de organizar con el Departamento de Capacitación No Docente acá de la universidad, si lo podemos realizar a través de los sistemas de plataformas digitales para que pueda llegar también a nuestra sede en Villa Mercedes, a nuestra sede en Merlo.
Está. Jueves 18, agéndenlo. Jueves 18 a las 10 de la mañana, Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis, esta charla para que todos aprendamos y conozcamos un poco más del dengue, para prevenir, principalmente para prevenir. Doctor, como siempre, muy agradecidos.
A ustedes y que tengan una linda jornada.